La Casa Blanca no sabe si el incidente fatal en el metro de Washington fue terrorismo. Estados Unidos dice que seguirá de cerca la situación de derechos humanos en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 13 de enero 2015. Una mujer que viajaba en el metro aquí en Washington murió y 83 pasajeros fueron llevados a hospitales después de que un tren se detuvo abruptamente, quedó a oscuras y se llenó de humo en un túnel. Esto es a pocas cuadras de La Voz de América. Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, contestó una pregunta sobre si el hecho estaría relacionado al terrorismo.
Una mujer que viajaba en el metro de Washington, D.C., murió y otros 83 pasajeros fueron llevados a hospitales después que el tren se detuvo abruptamente, quedó a oscuras y se llenó de humo en un túnel. Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest,
dijo Ernest, este es un incidente que está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Las indicaciones iniciales son que no se trata de una actividad terrorista, sino de una falla mecánica. Pero reitero, dijo Ernest, es una evaluación sumamente preliminar y se va a continuar observando muy cuidadosamente lo ocurrido. Por lo menos dos de los heridos están en estado crítico. Cientos de pasajeros estaban a bordo de un tren de la línea amarilla que se dirigía al estado de Virginia, del otro lado del río, y que había salido segundos antes de la estación L'Enfant Plaza en el centro de Washington, cuando se detuvo abruptamente en un túnel antes de llegar a un puente. Los pasajeros dijeron que los vagones que quedaron a oscuras se llenaron rápidamente de humo. Testigos indicaron que pasó casi una hora antes de que llegaran los bomberos al lugar de los hechos y los dejaran salir de los vagones escoltándolos hasta la estación. Muchos de ellos se estaban asfixiando con el humo, recuerden, es un túnel, algunos se desmayaron. Según se indicó, el problema involucró cables que surten de energía a la vía. Este martes fueron lanzadas más alertas terroristas en ambos lados del Atlántico, mientras avanza la búsqueda por los miembros de la célula terrorista en los ataques en Francia. Henry Llanos tiene más detalles.
Autoridades francesas están ahora en una búsqueda mundial de miembros de la célula terrorista detrás de los ataques en París que dejaron un saldo de 17 muertos. Nuevas imágenes han surgido de por lo menos una persona que escapó. La mujer, aquí a la derecha, es la pareja del pistolero en el supermercado en París y la cual se cree que está en territorio del grupo Estado Islámico o ISIS en Siria.
Ella está fuera de alcance de la policía francesa y será difícil llevar a cabo vigilancia de sus actividades mientras permanezca en Siria.
Más de 10.000 soldados están estacionados en las calles de París, casi la mitad de ellos protegiendo sinagogas y escuelas judías. Después del ataque a un supermercado kosher y otros incidentes antisemitas recientes, hay preocupaciones de que haya posiblemente ataques terroristas aquí en Estados Unidos y las autoridades están en alerta por otros atentados en aeropuertos del país.
Este grupo está absolutamente determinado a intentar atacar un avión en rumbo a Estados Unidos.
Los militares estadounidenses encararon otra acción de terror este lunes cuando supuestos seguidores de ISIS tomaron control de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube del Comando Central de Estados Unidos, sede de los esfuerzos estadounidenses contra terroristas. Publicaron videos de ISIS y esta amenaza. Soldados estadounidenses, estamos por llegar. Cuiden su espalda. Henry Llanos, para La Voz de América.
En una emotiva rueda de prensa, los periodistas sobrevivientes del ataque contra Charlie Hebdo dieron a conocer el contenido de la primera edición de su revista Tras la Tragedia. Celia Mendoza está en Nueva York, tiene más detalles.
La revista satírica Charlie Hebdo llamó la atención del mundo con el anuncio de la portada de su primera edición tras el ataque terrorista en sus oficinas de París. Por primera vez, la publicación tendrá un tiraje de 3 millones de ejemplares y será distribuida en 16 idiomas. Renal Lucier, caricaturista de Charlie Hebdo, durante la conferencia de prensa explicó el porqué de esta portada.
No había más que esta idea de dibujar a Mahoma. Yo soy Charlie y lo vi. Él estaba llorando y arriba escribí, todo está perdonado. Y lloré. Y es la portada. Encontramos la primera página.
Lucier, visiblemente emocionado, justificó la decisión artística y editorial de esta portada.
Es nuestra portada, no la que el mundo quería que hiciéramos, pero es la que queríamos hacer. No es la que los terroristas querían que hiciéramos porque no hay terroristas en ella.
La nueva portada de la revista satírica fue publicada por adelantado por medios franceses. Fuera de Francia lo hicieron el periódico The Washington Post, el periódico The Guardian en el Reino Unido, así como dos reconocidos periódicos de Alemania y de Italia. La imagen ya genera controversia, aunque según el Comité para la Protección de los Periodistas, este es otro claro ejemplo de la libertad de prensa.
Es un mensaje en el sentido de que van a continuar con su trabajo a pesar de la represalia, la retribución y el hecho de que han intentado intimidarlos a través de un ataque que ha sido brutal.
Desde el punto de vista de la investigación, la Casa Blanca reiteró este martes que coopera con Francia.
Los Estados Unidos están en la posición para compartir información con investigadores franceses que están tratando de llegar al fondo de qué fue exactamente lo que pasó y quién podría estar involucrado en el ataque.
La agencia de noticias Reuters reveló este martes un nuevo video que registra instantes después del ataque a la publicación y que es parte de la investigación de las autoridades. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Barack Obama presentó una propuesta legislativa en cuanto a seguridad cibernética. El lanzamiento responde a la amenaza de nuevos ataques como el ocurrido contra las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército Estadounidense, como nos dice Cristina Caicedo.
La iniciativa lanzada por el presidente Barack Obama permitirá mejorar y asegurar las redes de telecomunicación ya hackeadas y evitar nuevos ataques que pongan en riesgo la seguridad informática del país.
Los ataques a Sony y a las cuentas de Twitter que fueron hackeadas por simpatizantes islámicos yihadistas solo demuestran la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante, tanto en los sectores público y privado, para fortalecer nuestra seguridad informática y asegurarnos de que las cuentas bancarias de las familias estén seguras y de que también lo esté la infraestructura pública.
La legislación presentada por la Casa Blanca propone, en primera instancia, habilitar el intercambio de información de seguridad cibernética entre las compañías del sector privado y el gobierno, así como la modernización de algunas leyes en seguridad cibernética para que su aplicación por parte de las autoridades sea más efectiva. Además, busca actualizar la forma sobre cómo reportar una brecha de seguridad.
Gobiernos internacionales, criminales y hackers exploran la red de computadoras todos los días. El problema es que el gobierno y el sector privado siguen sin trabajar conjuntamente como deberíamos.
Esta proposición es parte de la respuesta al ataque en el que algunos hackers penetraron las redes sociales Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el cual es encargado de llevar a cabo la campaña militar en contra del grupo insurgente Estado Islámico en Siria e Irak. El próximo 13 de febrero, la Casa Blanca encabezará una cumbre en protección y seguridad informática en la Universidad de Stanford, en California. El certamen busca unificar esfuerzos del sector público y privado para proteger a los consumidores estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que, a pesar de que Cuba completó la liberación de 53 presos políticos, Estados Unidos seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en la isla.
We're going to continue to monitor their status and continue to work with the human rights organizations.
Seguiremos vigilando su estado con las organizaciones de derechos humanos que operan en Cuba para continuar presionando al régimen de Castro y lograr la liberación de otros presos políticos que ellos mantienen, para asegurarnos de que otros activistas que hayan sido detenidos previamente no sean acosados por funcionarios del gobierno o sujetos a otro tipo de violaciones de su libertad de expresión, indicó el portavoz. Entre tanto, el senador demócrata Robert Menéndez insiste en que el gobierno de Cuba no va a cambiar a pesar de los esfuerzos del presidente Obama para establecer un nuevo orden político con La Habana. Menéndez dijo que, por el contrario, este nuevo escenario entre ambos gobiernos únicamente contribuirá a perpetuar el régimen de los Castro. El secretario de Estado, John Kerry, envió a algunos legisladores la lista de los 53 presos políticos liberados por Cuba. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca resaltó que no sería conveniente hacerla pública.
So I wouldn't want to at this point establish a precedent by releasing this list.
No quisiera a estas alturas establecer un precedente haciendo pública la lista y cada vez que expresemos preocupación con otros gobiernos tengamos que publicarla. Habiendo dicho esto, nosotros entregamos una lista de estos individuos a miembros del Congreso que expresaron su interés. Ernest agregó que probablemente algunos miembros del Congreso no compartan la idea de mantener en reserva la lista. Varios de los 53 presos liberados por Cuba expresaron su agradecimiento al presidente Barack Obama por la gestión en favor de esas liberaciones. Josh Ernest también se refirió en rueda de prensa al quinto aniversario del terremoto que devastó a Haití.
With the help of the international community, including the United States,
con la ayuda de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, Haití ha progresado mucho en estos 5 años con un crecimiento económico positivo, mejores indicadores de salud y creación de empleos, acceso a educación primaria, refugio para los desplazados por el sismo y una mejor seguridad en términos generales. Falta mucho por hacer, indicó el portavoz, y el progreso depende de los dirigentes haitianos y en particular de la realización de elecciones legislativas y locales que son muy necesarias, indicó desde hace tiempo. El vocero añadió que esta ha sido una tarea significativa, no solo ayudar a Haití a recuperarse del terremoto, sino establecer una estrategia a largo plazo para ayudar al país y crear una infraestructura viable. Vamos a hacer una pausa en A Fondo y ya regresamos con más.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana a favor de financiar por completo el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, pero bloqueará las medidas migratorias del presidente Obama. Esto lo dijo el presidente de la Cámara Republicano, John Boehner. Los demócratas de inmediato respondieron en voz del representante Luis Gutiérrez, señalando que defenderán al máximo las medidas.
Pero creo que es significativo para nuestra comunidad que hoy, cuando viene esta amenaza en contra la unidad de nuestra comunidad, que esa comunidad entienda algo claramente, que en el Congreso existen personas que van a luchar y pelear para defender tus derechos.
Está previsto que el proyecto de gasto por casi 40 mil millones de dólares sea aprobado mañana miércoles, cuando los legisladores republicanos dejarán Washington para realizar un retiro político de 2 días en Pensilvania. No obstante, el futuro del proyecto en el Senado es incierto y podría provocar un veto de parte de la Casa Blanca. Nuevamente, el tema de la reforma migratoria está estancado en el Congreso, aunque la bancada hispana anunció su apoyo total. La dirigencia republicana, como dijimos, aseguró que bloqueará cualquier iniciativa en ese sentido. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Los republicanos amenazan con borrar del mapa la acción ejecutiva y migratoria del presidente Barack Obama. El Partido Republicano presentará una legislación en la Cámara de Representantes que le quitaría los fondos a ese decreto presidencial. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, insistió en acusar al presidente Obama de haber excedido sus poderes.
Vamos a votar para bloquear la extralimitación del presidente, su extralimitación ejecutiva, que creo va más allá de la labor constitucional y, francamente, viola la misma Constitución.
Sin embargo, Boehner declaró que la Cámara de Representantes votará a favor de proveer el financiamiento necesario al Departamento de Seguridad Nacional. En un momento esto estuvo en duda ya que los republicanos condicionaron la aprobación a los cambios que exigen al decreto del presidente Obama. Minutos después de esa afirmación, el presidente de Estados Unidos y los líderes legislativos del nuevo Congreso controlado por el Partido Republicano se reunieron en la Casa Blanca. El mandatario, a pesar de este difícil panorama político y migratorio, dijo estar listo para un año de cooperación bipartidista.
Tengo muchas ganas de tener no solamente esta discusión, sino una verdadera colaboración durante el transcurso de los próximos meses.
Por su parte, el Partido Demócrata sostiene que ellos apoyan al 100% el decreto inmigratorio de Obama.
El presidente va a sostener su posición de que él tiene el derecho, y nosotros los demócratas, como ustedes han visto, sin precedentes, estamos listos para defenderlo.
La Casa Blanca ha dejado claro que el presidente vetará cualquier propuesta que salga del Congreso para revocar su decisión. Sin embargo, la eventual aprobación en la Cámara es simbólica, ya que ni en esa instancia ni en el Senado existen los 2/3 de votos necesarios para anular un veto presidencial. Asimismo, un proyecto de ley republicano en la Cámara también eliminaría el Programa de Acción Diferida o DACA, que le permite a jóvenes inmigrantes traídos al país cuando eran niños quedarse dentro del territorio estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La banca de inversión inglesa advierte que los riesgos políticos en Venezuela, y estamos hablando de a corto plazo, podrían ser más relevantes que los riesgos crediticios. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El deterioro económico en el corto plazo podría generar una escalada de conflicto social, según la empresa transnacional inglesa de servicios financieros Barclays. Es más inminente el riesgo político que el riesgo crediticio en el corto plazo, publica el informe. El reporte difundido este martes de la empresa Barclays con sede en Londres estima que no sería sino hasta el cuarto trimestre de 2015 cuando Venezuela podría entrar en una situación de riesgo crediticio. De cualquier forma, la expectativa de deterioro de la situación económica puede llevar a una escalada de conflictos sociales antes de dicho periodo, refiere Barclays. Largas colas para comprar alimentos se han agudizado en toda Venezuela desde que comenzó el año. Para esta empresa de inversiones, un escenario optimista sería que el gobierno reduzca las distorsiones, unificando el sistema cambiario, creando un sistema legal flexible para el mercado paralelo, mercado negro, donde pueda intervenir el propio gobierno y ajustando de forma regular los precios de los productos controlados. En su mensaje de fin de año, el presidente Nicolás Maduro anunció que las medidas económicas serían tomadas después del abrazo de Año Nuevo, pero hasta la fecha ninguna ha sido anunciada. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Y desde Caracas, Álvaro Algarra tiene más noticias sobre las nuevas calificaciones crediticias de Venezuela.
La agencia de calificación financiera Moody's rebajó 2 niveles la nota de deuda de Venezuela y concluyó en su más reciente reporte que el riesgo de quiebra del país claramente ha aumentado. Venezuela, que padece las consecuencias de la caída de los precios del crudo, está en la categoría de países emisores de deuda a muy alto riesgo, según la agencia. Para el economista Jesús Cacique, esta rebaja tendrá un impacto no solo negativo, sino significativo, y esto es lo que implica la posición de Moody's.
Esto se traduce, si Venezuela va a efectuar una emisión de bonos en los mercados internacionales, sería un cupón extremadamente, pero extremadamente alto, alrededor del 25 o 28 puntos en la emisión de un bono, ¿no? O sea que prácticamente es inviable la emisión de un bono en los mercados foráneos.
Más grave aún, según Cacique, es que Venezuela atraviesa oficialmente por un proceso de estanflación económica.
La escasez de medicamentos, las expropiaciones, el irrespeto al sector privado, el discurso hostil del presidente de la República, de Nicolás Maduro. Todo esto confluye, obviamente, en la calificación de riesgo.
A pesar de la baja en la calificación, el ministro de Banca y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, aseguró que Venezuela cumplirá cabalmente con los pagos de su deuda, lo que será una demostración de la solvencia financiera del país. No obstante, la caída del ingreso fiscal.
En lo relativo a nuestros compromisos internacionales, es importante señalar que Venezuela se encuentra en plena capacidad de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.
En el ámbito interno, sin embargo, el desconcierto y el descontento de la población venezolana sigue creciendo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
A esa situación que se vive en Venezuela se suma la caída impresionante de los precios del petróleo. Alejandro Marcano habló con varios analistas en la ciudad de Miami y esta es su nota.
La tendencia a la baja de los precios del crudo, que se ha desplomado desde junio del 2014, ha llevado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, a reconocer que no pueden ni está en sus manos seguir protegiendo un determinado nivel de precios.
Esto obviamente es un mensaje perfectamente dirigido a Rusia, es un mensaje perfectamente dirigido a Irán, a Venezuela y a otros países que estuvieron vendiéndole a China con descuento, mercado que para los Arabia Saudita y todos los países del Golfo pues es premium y es el que están apuntando a futuro.
Estados Unidos, que según las proyecciones producirá 9,3 millones de barriles por día en 2015, su nivel más alto desde 1972, es según algunos expertos el principal responsable de este derrumbe.
Viene desarrollando proyectos para poder suplir gas y petróleo no solamente a Estados Unidos sino al mundo. Creo que ya estamos empezando a ver el fruto.
Incluso la Agencia Internacional de Energía ha estimado que Estados Unidos se podría convertir en el principal productor de petróleo en el mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia.
Ya la OPEP no es el único que manda, porque no se trata de un problema nada más de compensar demanda. Es que hay otros actores importantes, como son los Estados Unidos con la producción de los glutites y es Canadá. De modo que ellos tienen que aprender de alguna manera a manejar esa situación nuevamente.
El ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos aseguró que es poco probable que veamos un alza repentina en los precios del crudo en 2015, situación que según el experto petrolero Horacio Medina, impactará negativamente a países como Irán, pero sobre todo a Venezuela.
Según los especialistas, hasta ahora los mayores beneficiados con esta situación somos los consumidores, quienes tendremos por un largo tiempo bajos precios en el combustible a la hora de llenar nuestros tanques. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El peregrinaje del Papa por Asia lo llevó hasta Sri Lanka con un mensaje que clama por unidad en la isla. El Papa Francisco dio inicio a su estadía en el país. Tony Cano tiene los detalles.
El pontífice instó a mayor liderazgo y unidad entre los miembros de las diversas religiones que practica el país, con el fin de crear armonía en una nación que, hasta hace muy poco, se vio devastada por la violencia.
Que el creciente espíritu de cooperación entre los líderes de las diversas comunidades religiosas se traduzca en un compromiso de renovación de las instituciones sociales. Por el bien de la paz, las creencias religiosas no deben ser nunca usadas para fines bélicos.
Tras reunirse con el nuevo presidente de Sri Lanka, quien fue elegido la semana anterior con el respaldo de una coalición entre budistas, cristianos y musulmanes, el prelado pidió a los asistentes a su recibimiento convivir pacíficamente dentro de los preceptos de sus respectivas creencias.
Por muchos años, hombres y mujeres de este país han sido víctimas de la violencia. Lo que necesitan ahora es sanar y unirse. Esta es una tarea noble que debe ser responsabilidad de quienes aman a su patria.
Alrededor de 70% de los habitantes de Sri Lanka practica el budismo, otro 13% el hinduismo y 10% más practica el islam. Los católicos son una minoría en la isla nación, de allí la trascendencia de la caridad misionera de su visita. El Papa Francisco celebrará en Colombo una misa al aire libre, para la cual muchos asistentes se encuentran acampando, pues quieren ser testigos de la canonización del primer santo de ese país. Tony Cano, para La Voz de América.
El uso de aviones no tripulados o drones ya no es exclusivo del campo militar. El transporte de correo, la toma de fotografías y hasta el análisis de cosechas son algunas de las aplicaciones de esta tecnología cuyo uso se expande por el mundo.
El desarrollo a pasos agigantados de la tecnología ha ayudado a los investigadores e ingenieros a construir aviones no tripulados más pequeños y baratos que están llegando a nuestro diario vivir y que solo antes era una oferta para la industria militar o privada. La industria del cine está utilizándolos para tomar impresionantes imágenes aéreas. Y ahora los agricultores usan los drones para monitorear sus cosechas.
La tecnología es usada de una manera similar a la que usan los teléfonos inteligentes, pero ahora con alas. La industrialización de las partes electrónicas de los teléfonos inteligentes y las tabletas nos ayudaron a tenerla.
El agricultor Jean-Baptiste Bruchman dice que volar el dron a diferentes épocas de la temporada de la cosecha y analizar la información registrada te proporciona todo un sinnúmero de información sobre las plantaciones.
El interés primordial que veo es la posibilidad de darle la cantidad exacta de fertilizador que necesitan. El segundo uso sería aplicarle la dosis correcta en un lugar específico de la siembra, dependiendo de las necesidades de la planta.
Farú asegura que AgriDrone encontró que la cantidad de fertilizador varía entre las zonas, mostrando dónde se puede y cuándo se pueden cortar las plantas, lo que resulta en un ahorro considerable, además de reducir la contaminación ambiental. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo. Desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Nos vamos con algo de 1979 del Colmillo. El Colmillo es el Tusk. El Tusk es el disco, uno de los discos insignia de una temporada media de Fleetwood Mac. Año 1979 y tenemos a Sara.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire.
You're the